fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Dicen que el miedo vive en la oscuridad, pero esta noche vivirá en esta transmisión. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, de eso se habla en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Pues porque juntos tenemos la gran oportunidad de charlar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Participa con nosotros y mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay momentos en los que el miedo aparece sin explicación. La sensación de que alguien te observa, un silencio extraño en la habitación, una sombra que parece moverse cuando no debería, pero existe una teoría aún más inquietante. Algunas creencias dentro del mundo paranormal sugieren que ciertas entidades podrían alimentarse de emociones humanas intensas, especialmente del miedo. relatos que aquí nos han platicado que aseguran que la presencia se vuelve más fuerte cuando sienten pánico, historias de lugares donde la actividad paranormal aumenta cuando alguien entra en desesperación. Estas experiencias con fenómenos como los shadow people, figuras oscuras que aparecen en los momentos más inquietantes. ¿Será el miedo solo una reacción natural del cerebro? ¿O podría ser algo más, algo que otras presencias perciben? Hoy, cuando tienes miedo, algo podría estarte observando.
¿Qué te parece el tema? ¿Tú crees que es tu miedo el que los atrae? ¿Sientes que si tú te muestras valiente, los encaras a estos seres, ellos se quedan o se van? Queremos platicar contigo, queremos que tú participes y por supuesto que nos mandes un audio como estos que vamos a escuchar justo en este momento para que te animes y veas cómo es la cosa.
Buenas noches.
Hola.
Gina, espero oiga mi audio. Gina y Nachitos, los saludo de Culiacán, Sinaloa, Alberto, para servirles, guardia.
Bienvenido, amigo.
O sea que les quiero relatar un pequeño caso que pasó a un compañero de trabajo, el compañero.
Adelante.
Ya que él ya falleció. O sea que hace aproximadamente, quizá unos 8 años, 10 tal vez. No, perdón, un poco más, como 15 años, para ser más exacto. Uh-huh. Él viajaba igual que yo, andamos en la carretera trabajando en una empresa. Corremos para Sonora, yo iba a Hermosillo, él venía de venida. Cuando yo llego aquí de vuelta aquí a Culiacán, supe que el compañero tuvo un problema en la carretera. O sea que después él nos platicó de viva voz. O sea que relata de que llegó a un paradero, ¿verdad? Entre Guaymas y Hermosillo. Está muy solo ahí ese paradero. Llegó a comprar un café, sería aproximadamente, me acuerdo que ya como a las 3 de la mañana, cerca de las 3, pasada las 2. Se bajó, él traía un carro nuevo, andaba estrenando, traía un Thornton de 3 ejes. No era trailero, traía un Thornton. Uh-huh. Se bajó a comprar un café rápido. Él está seguro de que cerró el camión porque era nuevo. No duró mucho preparando su café. Al volver al camión, al Thornton, mira una persona que está sentada ahí al lado del acompañante, que es una dama, era una dama. Como está semi oscuro y esa parte, ya que se alumbran con cachimbas, de hecho así se le llama, notó que era una dama muy bien vestida. Entonces, cuando él se sube, se sorprende porque él estaba seguro que había puesto seguros a las puertas, ¿verdad? Como ve que era una dama, le pregunta que a qué hora se subió y que qué hace allí. Y ella, pues, le contesta muy levemente de que, pues, que quería un raite, que ya se iba, ¿verdad? Él no sabe en qué trabajaba, pero, ok, le dijo, si yo voy para el sur, si me dices dónde te baje. Se subió la muchacha, estuvo de acuerdo, se fueron, se subió a la carretera él. A unos cuantos kilómetros tal vez dice él que comenzó a platicar ella, que nunca le miró el rostro porque él estaba pendiente a la carretera y no se le veía bien su rostro. Pero tenía una voz muy suave y que empezó ella a comentar. Fíjate que señor, que le dijo, yo estoy muy enojada con todos los traileros. Valga, que le dijo él, ¿por qué? Yo no soy trailer, ya ves que soy un carro chico. No, yo digo los traileros, porque uno de ellos me atropelló y ni siquiera se paró a ver si yo había, cómo había quedado. Huyó y pues me atropelló. Y él, pues creía que era vacilada, ¿verdad? De esa mujer. Y la comienza a observar bien y le dice, pues yo te veo bien, según tenía buen cuerpo la muchacha, ¿verdad? De verse. Y que le dijo, no, pues yo te veo completa. Sí, dice, pero es que. Y se quedó callada y dice, mira, aquí me voy a bajar adelantito. ¿A dónde? Aquí, aquí, aquí. Aquí, sí, aquí. Y él, pues, iba sola, estaba sola en la carretera, se bajó, se orilló a un acotamiento y se bajó de la muchacha. Lo que él lo asustó fue que ella levantó la manija de la puerta, ¿verdad? Tronó, pero nunca la abrió, sino como nomás se recargó en la puerta. Y pues lo que pasó es que se desapareció. Entonces él dice que ya pues empezó a sentir mal, ¿verdad? Ya que él era diabético. Se asustó porque en ningún momento se abrió la puerta para bajarse la muchacha, ya que está alto el torto, entre ellos estribo. Y pues nomás se recargó a la puerta, se oyó que levantó la manija y se desapareció. Bueno, entonces ya él se puso malo, ya no pudo manejar, se quedó parado. Pues, ¿qué hizo él? Tratar de comunicarse luego. Sí tuvo la valentía de pasarse al otro carril, porque es de cuatro carriles. Se regresó al paradero y ahí se comunicó de un teléfono de ahí para Culiacán. Y de ahí, pues, de volada lo auxiliaron, se lo llevaron precisamente. Él quedó en Guaymas, Sonora, al hospital. Se lo estuvo encamado una semana, más o menos. No podía hablar, pues estaba muy débil. O sea, cuando él se alivia, de hecho mandaron un chofer por el camión. Lo mandaron por el camión, ya mandaron un personal, ¿verdad? De administración, a ver cómo había estado la cosa. El problema es que cuando él regresó aquí a Culiacán, lo miramos bien ya, y estuvo platicando con nosotros y ya nos comentó eso que yo les estoy relatando, así de viva voz de él, lo que le había pasado. Pero había un punto también que nos dijo, y se me está pasando platicárselos.
Sí.
O sea que él, ya que regresó, nos platicó todo y lo mandaron de viaje para atrás, ya que él andaba él era de congelados, él llevaba nieve, traía caja refrigerada bajo cero. Lo regresaron, no recuerdo, pero para Sonora. De allá para acá, cuando ya llegó, nos comenta esto. Nos reunimos ahí en la base, nosotros, y nos comenta que él llegó de allá, pues se acordó, y pues se animó, como era de día, era en la tarde, y se llegó más o menos al punto donde se bajó la mujer esa.
Okay, vamos a la pausa.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cómete otro tamalito. Tallas hay muchas. Vida, solo hay una. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y ahorita vamos a platicar también de esas entidades que se alimentan del miedo, ese oscuro secreto que pocos se atreven a conocer.
Y pues grande su sorpresa, que era despoblado. En Sonora se miran cuando están los ejidos lejos, hay señalamientos, no había casa, no había señalamientos. Entonces él se puso, como era de día, se ánimo, pasaba mucho tráfico, se puso a checar toda la orilla, más o menos ella desapareció, y pues grande sorpresa que miró un cabito de cruz, ya muy, muy, muy desgastada, ¿verdad? Que de hecho el travesaño ya estaba despegado, ya no se le estaba ilegible las letras. Entonces él dedujo que era de allí, que era, que había sido esa persona, esa muchacha, la que se le apareció. Entonces, para no ser muy largo el relato, como él andaba congelado, le comento, no sé, lo mandarían a, no sé para dónde iría, pero iba lejos. Como a la semana, yo corría para el sur, entonces ya, Vallarta, Guadalajara, bueno, cuando regreso me dio la noticia que él se había accidentado, había fallecido. Después de esa aparición, pues pasaron tal vez 15 días, dos semanas. Apenas andaba recuperando, porque creo hasta había perdido un poco el apetito. Y como vulgarmente decimos aquí en Sinaloa, se le fue la tripa del susto. Entonces, de lo más simple, porque él no chocó con nadie, sino que él se desnucó de esta manera. Él iba para Durango ya, y mucho antes de llegar a Mazatlán, hay una pequeña sierrita, unos cerros. Entonces, hay una curva muy pronunciada que todos la conocíamos ya, pasábamos despacio, entonces él se fue de frente, no sé qué pasaría, se quería dormir, pero él se fue de frente, lo voy a dar vuelta de la curva, y no estaba muy alto, pero llegó y se chocó contra un muro, una piedra, y pues no sé, se desnucó, así dijeron, porque estaba completo, pero estaba desnucado, y así murió él. No sé si tenga relación con eso que le pasó, porque sí se vio malo, duró una semana, como le comento, encamado, por ese motivo. Entonces ese es el pequeño relato, espero lo escuchen, que se haya grabado bien, y estoy para servirle, Nachito, Gina.
Gracias.
Ojalá algún día me hablen, y si no, yo les mando el que yo les quiero mandar, que me sucedió a mí aquí, donde trabajo hoy, en el hospital, en un hospital, de un evento que me pasó, unas apariciones que otra persona ya lo vio y me comprobó que no había alucinado, como dicen aquí, que me imaginé. Bueno, que pasen buenas noches.
Buenas
y espero
noches.
Les haya gustado mi relato.
Sí, muy
que
bueno.
Le pasó a este compañero, que en pan descanse, y que le pasen muy bien, muy buenas noches, y que Dios los cuide, y a todos los peludomaníacos también le mandamos un saludo a todos los que me escuchan.
Eso es.
Vaya, hasta luego.
Muchas gracias, qué bárbaro. No, pues yo considero, Gina, que este hombre, pues sí, se quedó bastante sugestionado de la experiencia tan fuerte que vivió, y pues lamentablemente no lo pudo superar, ¿eh? Lo llevó consigo el resto de sus días.
Así es. Gracias por compartir estas experiencias que van haciendo cada vez más grande este número de relatos que han impactado a través del tiempo. Gracias por estar aquí. Oye, del tema del día de hoy, ¿tú sabías que a la hora que hay alguna entidad, algún fantasma, algo en un sitio donde tú te encuentras, y el miedo puede provocar que esto se engrandezca? A veces no podemos controlar lo que sentimos a la hora de enfrentarnos a una aparición de este tipo, pero cuando ya tenemos el conocimiento que gracias a esta emoción tan fuerte que es el miedo, esto alimenta a ese tipo de entidades, y entonces en lugar de alejarlas, las estamos empoderando. Vamos a platicar del tema y también queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo Víctor Manuel.
Víctor Manuel, ¿desde dónde nos escuchas?
De Jalapa, Veracruz.
Jalapa se hace presente y eso nos gusta, que Veracruz aquí suene cada noche. ¿Y qué nos quieres contar?
Por ejemplo, cuando era niño, siempre hemos vivido donde vivimos. Y yo recuerdo que jugábamos a la Ouija, pero éramos los vecinos, éramos niños. Pero los videos que veo ahorita de la Ouija, lo que pasa a lo que jugábamos nosotros, no es lo mismo, porque por ejemplo nosotros nunca se nos movieron cosas, ni se nos apareció algo ni nada. Simplemente jugábamos, o tal vez no sabíamos jugarla. Pero ya después, cuando yo tenía 9 años, nos cambiamos de casa. Y en el ropero, en la madrugada, una vez desperté y en la ropa se me apareció una cara así grandota de una mujer con una sonrisa, los labios pintados de rojo. Me dio un miedo y le dije a mi mamá, porque yo dormía con mi mamá cuando era niño.
Sí.
Le decía yo, ma, ¿qué es eso? ¿Quién es ella? Y me dice, ¿quién? Le digo, ella. Y me dice, ¿de qué me hablas? Le digo, la señora que está ahí, la cara. Y me dice, ay, no hay nada, ya duérmete. Le digo, no, es que me da mucho miedo. Y la mujer, nada más era una cara así grandota, se me quedaba viendo así, y con una sonrisa diabólica, o sea, me daba miedo.
O sea, y pero entonces, tu mami no la veía.
No, ella no. Y yo le decía, prende la luz porque me da mucho miedo, prende la luz. Y ya prendía la luz de la cocina y daba el reflejo y desaparecía la cara. Y días después se me apareció ahora un señor, igual la pura cara, y se me quedaba viendo el señor con sombrero y me daba un miedo también. Y le preguntaba yo y me decía, no hay nadie ahí. Y le digo, pero es que ¿quién es él? Y me dice, no es nadie, es tu imaginación, estás loco. Y ya se paraba y prendía la luz de la cocina para dar el reflejo y ya y desaparecía la cara. Pero sí fue lo peor que me pasó a mí. Y de ahí pasaron, pues ya entre más grande, más cosas, pero ya en la otra casa en donde vivimos actualmente. Por ejemplo, los ruidos de siempre, escuchar que lavan los trastes, que abren la puerta, que arrastran cadenas, que tiran canicas. Incluso una vez vi como una sombra pasaba así en la cocina. Y le pregunté, ¿quién es él? Y me dice, no hay nadie. Y le dije, ¿en serio? Yo vi una sombra pasar. Y me dice, no hay nadie. Y bajó y prendió la luz de la cocina y no había nadie. Pero sí me daba miedo. Pues yo era un niño. Y pues no sé si era mi imaginación o no sé. O sea, no sé.
Aquí, mira, lo importante es que tú eras un pequeñito y al decirle a los adultos de tu alrededor, te tomaban como que, pues, era imaginación tuya de un niñito que no sabía lo que estaba viendo, pero tú estabas cierto de lo que estabas viendo.
Sí, porque yo me acuerdo que desperté esas madrugadas y veía yo esas caras, o sea, me daba un miedo, pero ella no la veía y decía que era mi imaginación. Y yo, pero es que ¿cómo va a ser mi imaginación? Y yo quería pegarle al ropero, pero no podía. O sea, como que algo me impedía, como si estuviera yo atado de manos o no sé. Como cuando uno se le sube el muerto, que no se puede ni mover.
Sí, sí.
Ah, así estaba yo, sí. Pues estaba yo espantado y no podía ni mover.
Vaya. Oye, ¿y llegó algún momento en que de tanto tener este tipo de experiencias y ver que no te creían, ya mejor lo callabas?
Sí, mejor, porque pues ya me tomaban a loco. Y ya después así ahorita, cambiando un poco el tema, mi abuelita falleció en el 2019. Y cuando falleció mi abuelita, mi sobrina de en aquel entonces como unos 10 años más o menos, vio a mi abuelita 3 veces, una en la escuela y 2 en la casa. Y sí le creyó mi mamá. Y yo le pregunté, bueno, ¿por qué ella sí le crece y a mí no? Y dice, ah, ya vas a empezar a darme lata, que no sé qué, ya madura, que no sé qué. Lo pasado, pasado, ya, eso ya fue. Y sí, le cree a mi sobrina. Y dice mi sobrina que la vio en la escalera para ir al segundo piso, la vio en el baño y la vio en el patio de la escuela. Pero dice que la vio en la casa, en las escaleras. Y en la escuela la vio así y le sonrió.
No, vaya. O sea,
en la ventana.
¿Y si le distinguía las facciones?
Sí. Ay, Yolanda me vio. Yo estaba jugando en el patio en el recreo y cuando volteo, ella estaba en la puerta del baño. Me vio y me sonrió. Y en la casa también se le quedó viendo en un descanso que tenemos, de los escalones para subir al segundo piso. Dice que la vio y ella estaba haciendo tarea y sintió algo. Y cuando volteó, ahí estaba parada. Y ya le dijo, mi sobrina le dijo a su mamá, o sea, mi hermana le dijo. Y dice, ¿cómo que la viste? ¿En dónde? Y caminó, pues ya no estaba, obviamente. Pero en el baño, cuando la vio, que la vio en la ventana, pero ahí sí le dio miedo porque la vio con los ojos así rojos, como diabólicos, y con una sonrisa así fea, macabra. Le dio miedo, sí, ahí sí. Y ya la llevaron con una persona que se dedica así como que a ver cosas y hacer limpio.
Hey, it's Bubba Wallace from 2311 Racing. You know what it feels like forever?
Cabin crew.
Sitting on a plane waiting for takeoff. Good thing I've got Chumba Casino. With daily boosts and social casino games on tap, This is the kind of fun that makes time fly. Why not turbocharge your downtime? Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
¿Limpias?
Sí.
Y desde ahí ya no se le ha aparecido. Y ella pues ya está tranquila.
O sea, ¿sí le sirvió?
Sí, sí le sirvió. O sea, limpia.
Ok, Víctor Manuel, permíteme. Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La caja de la pizza es cuadrada, la pizza es redonda y el trozo de pizza es triangular. Nada tiene sentido en esta vida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural. Y aquí una pregunta que deseamos que esta noche la contestes. Si el miedo humano no fuera solo una emoción, sino también una fuente de energía para algo que no podemos entender, así como estamos escuchando en el relato de Víctor Manuel, que le daba miedo, pero a lo mejor ese mismo miedo es el que hacía que esa presencia estuviera ahí. Es el tema también de esta noche para que comentes. Víctor Manuel, regresamos contigo.
Ah, sí.
O sea,
ya.
Ah, ok, ya, adelante. Adelante.
Ah, no, sí. Y otra cosa. Ayer, precisamente en mi trabajo, estaba yo en el baño. Y en mi trabajo se dice que antes era un orfanato. Y que se aparece una niña. Entonces, ayer que yo estaba en el baño, donde tenemos para limpiarnos las manos, está pegado a la puerta. La puerta es de madera, pero tiene un cristal. Es el que tiene dibujos que no se ve por dentro ni por fuera, solo se ven las sombras. Y yo de reojo vi sombras y dije, ah, debe ser gente que está pasando. Pero una de esas me quedé viendo así fijamente y vi como una sombra empezaba así como que a ir y venir, ir y venir, ir y venir. Y dije, bueno, ¿qué espantan o qué? Y ya ahí desapareció la sombra. Pero yo sé que mi trabajo espanta. Dicen que desaparece una niña porque dicen que que ahí murió una niña, pero en aquellos años, y mucha gente ya la ha visto. Yo no la he visto, yo solo he visto sombras, y mucha gente ha visto sombras y ha escuchado ruido.
Ok, entonces probablemente ahí está esa pequeñita que no ha podido descansar en paz.
Sí.
Me imagino que falleció de manera trágica.
Pues nosotros pensamos lo mismo, porque pues dicen que hace muchos años era un orfanato.
Uh-huh.
Y
pues que no descanse, que
o la mataron. Uh-huh. Porque luego en los orfanatos yo tengo la idea de que pues tratan mal a los peques, porque dicen, pues no son mis hijos, son huérfanos, pues los maltratamos, ¿no?
Sí.
Entonces no sé, yo me pregunto, o la mataron o se suicidó. Y mucha gente sí la ha visto, pero la persona que la vio dice que la vio con un vestido de aquella época, de los años como 50 o 60, como la novela de Aurelia, que se vestían así como de la época medieval o algo así.
Ok, sí, es una vestimenta antigua.
Sí, antigua. Dice que la vio en el baño, que la señora entró a lavarse las manos y le dijo, porque está la ventana, y en la ventana pues un mal paso y se pueden caer de un, como es en alto, se pueden caer de un tercer piso, se podría decir. Sí. Entonces le dijo, hazte para acá, te vas a caer. Y se volteó a lavar las manos, y cuando volteó ya no había nadie, y se asomó en los baños, así en las tazas, y no había gente, no había nada. Y llegó a decir, acabo de ver a la niña. Yo pensé que era la hija de alguien, pero era la niña. Pero fue así, como si nada, normal. Y dice, bueno, es que yo tengo un don, yo veo cosas. ¿O a poco ves cosas? Y me dice, sí, yo veo cosas. Y dice que fue la niña entonces, porque pues no salió ni nada yo. Y ahí donde se lavan las manos, junto a la puerta, y dice, no salió nadie. Y sí, varios compañeros la han visto. Okay. La ven en el pasillo, la ven en las oficinas, así. Y más el fin de semana, pues cuando más la ven, o nada más escuchan las sillas que se mueven, o el teclado, como cuando uno está escribiendo la computadora.
Sí.
Todos esos ruidos hacen. Sí.
Ok. Bueno, a lo largo de tu vida has tenido experiencias que te han sorprendido, pero a este punto, pues ya lo estás tomando como algo normal hasta cierto punto, porque tú tienes esa capacidad de ver algo que los demás no.
Ajá, y aparte, ¿sabe qué? En la época de la universidad, una chava me dijo, de mi salón, me dijo, ¿sabes por qué no? O sea, por tu signo, porque ella cree mucho en los signos, yo soy el signo de Cáncer, me dice, por tu signo, puedes ser una persona que puedes ver cosas, pero no te espantas. O sea, puedes tener el don de ver cosas pues sobrenaturales, pero no te vas a espantar. Y yo, acá yo no sabía eso. Y me dice, sí, por tu signo, sí. Y yo así como que, órale. Y mire, así de rápido, yo trabajo en taxi y hay un lugar que se llama Teocelo, Veracruz. Dicen que ahí y todo el pasaje, cuando me sale ese viaje, me dice lo mismo. Que ahí en el puente de Teocelo sube una persona aquí en el taxi. O sea, te sube nada más así de la nada, cuando uno ve por el retrovisor aquí atrás, pero dicen que no hay que hablarle porque si no puede provocar un accidente para que se muera el conductor.
Ah.
Es lo que sí.
No, sí, pues sí, no arriesgarse.
Sí, no.
No vale la pena.
Sí, no.
Entender qué es lo que está pasando. Vaya. Sí. Oye, Víctor Manuel, mucho que contar, motivo por el cual te vamos a invitar. Que en una próxima emisión estemos nuevamente aquí juntos.
Sí, claro que sí.
Bueno, saludos para todos los amigos que nos escuchan en Jalapa.
Sí, gracias, igualmente. Le digo, yo siempre los escucho todas las noches.
Ah, qué bueno, ¿eres peludomaníaco?
Sí.
Perfecto. Saludos, sí. Y seguimos en contacto.
Claro que sí, gracias.
Saludos.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Buenas experiencias. Imagínate tú, se aparece una niña porque creen que ahí murió y de alguna forma no está descansando en paz.
Y nuevamente nos enfrentamos con este tema de no creerle a los chiquitos lo que están diciendo, quizá porque a los adultos nos da miedo y es mejor decir no digas eso, no hay nada, porque no sabemos cómo reaccionar, pero pues la recomendación es prestar oídos a lo que ellos están viendo, porque imagínate, no entienden bien lo que sucede y aparte tener que callarse porque no les crees, pues entonces hay que ponerles un poquito más de atención.
Sí, desde luego. Saludos a nuestros amigos que nos están sintonizando allá en Monterrey, a Morita, que está por acá. Llegó Patty Pons, Carlos Olvera y también Lucita Arellano, como siempre, al pie del cañón. Muchas gracias. Omar Pérez, también le damos la bienvenida, y a todos ustedes, mis amigos.
Sí, claro. Y tenemos estos comentarios que tú ya nos estás haciendo llegar acerca del tema de entidades que son empoderadas porque nosotros le estamos dando esa energía a través precisamente de nuestro miedo, de nuestro terror. Y pues esto parece muy extremo, pero así es. Emociones intensas como el miedo, la angustia, desesperación, la ira, pueden ser una energía muy, muy potente para algunas presencias. Entonces, en casas que se dicen embrujadas, donde la actividad paranormal parece aumentar cuando las personas están aterradas, tiene lógica. Es porque se están alimentando de nuestro propio miedo. Ahora, aquí también hemos hablado del concepto de egregor o formas de pensamiento, ¿no? Que serían creadas por la energía mental colectiva. Muchas personas creyendo en algo, muchas emociones dirigidas a esa idea, pueden dar forma energética a una presencia. Entonces, el miedo colectivo puede fortalecer a esa entidad. danos tu punto de vista y queremos más relatos.
Claro que sí, el miedo colectivo y el pensamiento colectivo yo creo que es todavía más fuerte, porque miedo podemos tenerle a muchas cosas, pero cuando nuestra imaginación comienza a trabajar, es infinita.
Buenos días, Gina y Nacho. Habla Luis de Puebla.
Saludos, Luis.
A lo mejor por falta de tiempo no he podido grabar los eventos que tuve. Yo desde joven empecé a tener eventos. Se los voy a ir contando con el paso.
Sí.
Ahorita voy a continuar con los eventos que tuve después de que me dejó mi esposa, de que me abandonó. Van a ir así consecutivamente como recuerdo, porque pues luego se pueden ir borrando, ya uno no piensa en ello y quiere a lo mejor dejarlo por la paz todo esto. Uh-huh. Un día estoy yo supuestamente durmiendo, porque ya estaba yo descansando.
Sí. Es que casi no se escucha.
Como que se le fue el audio, ¿no?
Veo en el techo bolitas negras como de circunferencia de 20 centímetros.
Como que movimiento.
Brincando una tras otra. Intercalaban los espacios. Todo lleno lo que era el techo del cuarto. Me las quedé viendo y dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasa? Yo estaba durmiendo, yo estaba acostado en la posición donde se acostaba mi esposa, del lado izquierdo. Sí. Y estaba yo bien, yo volteado sobre mi lado derecho.
Hey, it's Bubba Wallace from 2311 Racing. You know what it feels like forever? Sitting on a plane waiting for takeoff. Good thing I've got Chumba Casino. With daily boost and social casino games on tap, this is the kind of fun that makes time fly. Why not turbocharge your downtime? Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Y vi esto y dije, no, qué curioso, ¿no? ¿Qué es eso? De pronto empiezo a ver el foco del cuarto, porque yo no tengo pantalla en el foco. Era un foco largo de los ahorradores que terminan en espiral. Entonces no se puede poner una pantalla porque no queda el tamaño del foco de antes. Entonces me lo quedo viendo y dije, este es mi cuarto. Yo estoy en el cuarto. Estoy en mi casa. Yo pensando. Cuando de pronto, en la parte de mi espalda, que da el pasillito donde termina la cama, siento unos dedos que empiezan a penetrar en mi cabeza, y yo con un dolor horrible. Yo experimenté un dolor como no tenía idea. Yo automáticamente en mi mente empecé a decir, ¿qué es esto? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? ¿Cuál es su finalidad? Y yo me hice las preguntas y quise yo externarlas, pero yo balbuceaba. No salían las palabras. Y yo dije, no hombre, ¿qué es esto? Y sentía cómo entraban los dedos poco a poco y se iban moviendo en mi cabeza. Y dije, no, eso está muy feo. Cuando de pronto empiezo a sentir en mi cintura baja la otra mano que empieza a entrar. Y nuevamente la sensación de dolor. Y dije, no, esto me va a matar, esto me va a acabar conmigo. Como la mano del lado derecho la tenía recostada sobre mi cabeza, la mano izquierda la tenía en mi costado. Entonces dije, voy a agarrar la mano, porque no podía moverme. Yo automáticamente lo pensé y dije, voy a agarrar la mano y se la voy a torcer. Entonces, cuando sentí su mano o su brazo, yo sentí como si fuera una barra de fierro, dura, dura. Dije, no, voy a poder hacer esto.
Y esto me va a matar. Si no reacciono, va a acabar conmigo. Yo automáticamente lo que hice fue aventarme hacia él 3 ocasiones. Reuní fuerzas y automáticamente a la tercera me liberó. Cuando me libera, yo suspiro, me pongo boca arriba, me giro hacia mi lado izquierdo, suspiro y digo, ah, di gracias, Dios mío. En este lapso de momento que yo respiro y veo, ya no estaban las manchitas negras. Ya estaba yo despierto. Fue algo que esa sensación, ese ataque fue tan real que dije, no lo soñé. Ya cuando me volteo y veo el reloj que tenía en el buró, veo que son las 3:15 de la mañana. No, hombre, fue un momento muy horrible. Fue algo que no se lo deseo a nadie. Fueron ataques por la cuestión de que mi esposa, yo digo que se fue, pero no resulta que no se fue, sino que me la quitaron. La envidia de la gente es muy fea, es muy pesada. No he podido encontrar persona que me ayude, porque me bloquearon en mis caminos, sí. En mi trabajo no me iba nada bien, apenas sacaba para mis gastos, apenas tenía para comer.
Sí.
Me iba horrible. Yo pedí cambio de puesto en otro lugar y no me lo daban. Mis patrones también como que se hacían de la vista gorda y me decían que después, y así me tuvieron un buen tiempo. Esta fue un ataque, pero malvado, con saña, con tal de eliminarme, porque no fue de otra. Lo que decía la gente muchas veces, ya te quieren ver en cama, te quieren ver humillado, te quieren ver que pidas limosna y matarte. Pero pues ahora sí que no me sugestiono tanto como normalmente lo haría otra persona, porque sí es feo, es horrible. Tú les das de alimento a la de tu energía, le das de alimento a todos esos entes, a todos esos espíritus que vienen a hacerte daño.
Sí.
Pero pues no era mi primer contacto con un ataque de esos, o una vista de esas personas, de esos espíritus que vienen a hacer daño. Yo de más joven también ya tuve, pero pues no así directamente o tanto de hacerme daño. Esta es mi experiencia que tuve. Después me vuelvo a comunicar con ustedes para comentarles mis experiencias que he tenido, porque han sido bastantes ahorita. Okay. En estos 2 años, 3 meses que no ha estado mi esposa conmigo. Rompió mi familia, rompieron lo que más quería en la vida, a mi familia, algo que yo deseaba. A veces se le dice a la persona amada los secretos de uno, y a veces los secretos los ponen en contra de uno. Para mí lo que más quería era mi familia, mis hijos, mi esposa, y es lo que me rompió este cuate, rompió mi familia, la deshizo. Yo sé que en este tiempo que he pasado he tratado de olvidar y de sacar y de salir adelante con mi depresión. Ya la depresión ya pasó, pero la ansiedad yo la he tenido. Es una compañera que tengo todavía. Yo desde joven tenía ansiedad y pensaba que yo eran mis nervios, pero no, resulta que ahorita con la tecnología y ya puede uno googlear, resulta que pues esa ansiedad es lo que he tenido yo desde joven. Y es algo con lo que he vivido, he aprendido a controlarla, porque sí me costó mucho trabajo tratar de eliminarla o de calmarla, porque no se quita, no se elimina. Nada más se puede controlar y seguir adelante. Pero pues, a veces la gente envidia hasta lo que no tienen. Eso es lo peor que pueden hacer en la vida. Yo, ahora sí que lo que tengo, lo poco que he tenido, lo traté de sacar con esfuerzo, con muchos problemas, pero pues, como le digo, muchas veces la persona que más quiere uno en la vida tiene esos secretos de uno. Y también me pegó, lo primero era mi familia. Para mí era lo más sagrado que tenía, lo que más quería en la vida.
Sí.
Y lo segundo era que no quería estar solo en la vida. Yo le decía a mi compañera de vida que yo no iba a aguantar estar solo. Ese era mi segundo secreto que yo tenía compartido con ella, y también ahí me atacó, porque desgraciadamente cuando se fue mi esposa de mi vida, yo la quería, yo la amaba. Pero bueno, no quiero hacer muy largo el relato.
Okay.
Que tengan muy buen día, bendiciones.
Gracias.
Nos vemos en un próximo relato.
Claro, cuando gustes.
Bendiciones también para ti. Algo importante, dices, ya la depresión ya pasó, vas un paso adelante. Han pasado casi 2 años, sin embargo, fue un golpe muy duro, porque dices, era lo que más amaba de la vida, mi esposa, mis hijos, mi familia, y todo se derrumbó. Vamos a seguir esperando que te reportes para que poco a poco conocer más de lo que has vivido, ¿no? Y también tenemos esto de las entidades que buscan provocar miedo, porque eso las alimenta. Ciertos espíritus es la finalidad, que te acechan emocionalmente porque es un mecanismo de interacción con nosotros, que ellos salen ganando y nosotros pues vamos quedándonos en este miedo, y al ver este tipo de apariciones resulta que pues nos vamos minimizando y ellos se van empoderando.
Sí, es una actividad recíproca inversa, ¿no? Tú te vas minimizando y ellos van creciendo, entonces resulta ser perjudicial. ¿Por qué? Porque tú les estás dando autorización para que hagan sobre ti prácticamente lo que sea. Y ahorita acabamos de escuchar un relato de nuestro amigo en donde pasó algo semejante. Ya tenemos a alguien en la línea, pero ¿sabes qué? Vamos a la pausa y regresamos con la persona que tenemos en la línea.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible ya se sabe demasiado. Silvio Rodríguez, Sabiduría en las Redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
las casas donde el miedo alimenta la actividad paranormal, es común que sigan este patrón. Pasos de la madrugada, objetos que se mueven, susurros en las habitaciones, y los habitantes de este lugar comienzan a sentir un miedo constante y entonces la actividad paranormal parece escalar. Entonces ahora los golpes son más fuertes, las apariciones más constantes, las sombras que se mueven, y entonces esto se conoce como escalada emocional, que sugiere que el miedo es lo que estimula o fortalece este fenómeno.
Eso es, y ahora sí, Gina, vámonos con alguien que ya tenemos en la línea. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Habla Risa Satánica.
¡Asú! Sí, ya.
No creas que se me olvida, ya no se me olvida.
Ya me estoy dando cuenta de esa risa malévola. Ay, hijito.
Qué maldad, yo soy tan bueno y tú me tratas de esa forma. Y hasta me dice Risa Satánica, no, no es cierto.
Y si yo soy tan bueno y tú tan malo.
Yo soy tan bueno y tú me tratas de esa forma cada que les hablo.
¿Y hoy qué nos vas a contar?
Y también, hombre.
Claro, mi amigo, claro, lo sabemos. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche desde allá?
¿Te acuerdas que hicimos, me dijiste, pero me llamas y me cuentas? Porque ya había yo tardado mucho y te dije, no, vamos a dejarla ahí. Que te dije que a mí me habló Juan Ramón Sanz, ¿te acuerdas?
Ajá.
Bueno, pues ahora les voy a contar más o menos, porque pues hay cosas que él me confió que no puedo decirlas, pero sí.
Órale.
Por ejemplo, cuando yo escuché el primer programa de La Mano Peluda con Don Rubén.
Bien.
El primero. Ajá. Hablaron, imagínate que me acuerdo. Hablaron de unas botas que aparecían en una escalera y que cuando el señor llegó a la casa encontró al de la silla de ruedas tirado, muerto, y a la mujer completamente loca. Eso me impresionó tanto que nunca se me olvidó. Y okay. También contaron algo de una gallina que ya estaba tiesa, muerta y demás. La metieron para no dejarla tirar en la calle, en el maletero del carro, y que cuando llegaron a la casa la gallina salió brincando.
Ajá. Okay.
Eso no se me olvida, pero bueno.
Muy bien.
De ahí me enganché con La Mano Peluda.
Excelente.
Entonces ahí, cuando desaparece de buenas a primeras Don Rubén, aparece Juan Ramón.
Ajá.
Entonces ahí estuve pendiente de todo lo que pasaba.
Okay.
Antes de continuar, déjame decirte algo. Yo nací con ciertas habilidades mentales, vamos a decirle así.
Okay. Uh-huh.
Cuando era yo niño, yo podía tocar las cosas y decir de quién eran, lo que pasó o ahí. Tenía yo esas habilidades. Mi bisabuela tenía eso cuando venía alguien, este me va a decir esto y esto y esto, pum, y se lo decían. Entonces, cuando yo era niño, pues yo veía cosas muy feas que me asustaban mucho. Me llevaron a 20 doctores, psiquiatras y demás siendo un niño. Creo que sí. Me traumaron más llevándome a esos doctores y que me preguntan idiotez y media. Y hasta que un día mi abuela me dijo, mira, no te asustes. Esto lo tenía mi mamá.
Ah, mira.
Y tú eres el único que yo he visto en la familia que lo tienes.
Tú abueleaste.
¿Mandé?
Abueleaste. Sí,
abuelea. Uh-huh. Entonces me dijo, pregúntales qué quieren, no te asustes. Uh-huh. Porque yo los veía y no era esquizofrenia, te lo juro.
No estás jurado, ya sabemos, sí.
Yo los veía en el último momento de vida.
Uh-huh.
A veces eran pues normales, pero a veces eran horribles. Entonces, uh-huh, cuando veían que uno los puede ver, es cuando te empiezas a volver loco porque quieren que los ayudes.
Sí.
Y como ellos no tienen día ni noche ni un momento de tranquilidad, porque tienen toda la eternidad,
uh-huh,
y uno no. Entonces ahí es que están, dale y jode y jode y jode, perdón, y dale y dale y dale y dale.
Ajá.
Bueno, entonces, cuando Juan Ramón va a la casa de Fidel.
Sí.
Ahí estuve yo pendiente, pero a mí me pasó algo muy especial.
Uh-huh.
Haz de cuenta que yo en Estados Unidos, pero yo estaba con ellos.
¿Cómo que estabas con ellos?
O sea, en astral.
Ajá. O sea, yo podía ver lo que ellos estaban viendo. Antes que lo dijeran, yo lo estaba viendo. Antes que nada, Gina, tú fuiste la que me llamó por teléfono. Tú contestabas los teléfonos en ese entonces.
Okay. Sí, ella hacía los contactos, correcto.
Correcto, exacto. Y yo te dije a ti, sin que tú me dijeras nada, no te preocupes con los papeles que estás esperando porque van a salir. No sé si salieron porque nunca te volví a ver ni hablar. Uh-huh. Pero te lo yo dije, mi hija, no, ¿cómo sabes? Yo creo que no, se divorció, yo creo. Ay, no es cierto. Creo que no llegó la boda, no hubo los papeles. Bueno, anyway, okay. El caso es que me dijo, ¿y cómo sabes que estoy esperando los papeles? Ajá. No sé si te acuerdas, Gina. Y te dije, bueno, no, no lo sé realmente, lo siento.
Más para que me acuerde.
Entonces, bueno.
A ver, que le des más datos, a ver si se acuerda.
Pues yo no me acuerdo, yo sé, eso fue hace 20 y tantos años.
Ah, pues es que el que se está acordando eres tú, ella, no, no.
El que me estoy acordando soy yo, pero le estoy diciendo exactamente lo que pasó.
Ok, muy bien, ok.
Ya no me quiero ni reír con ustedes, ya me da hasta miedo.
Ay, pues bueno. A nosotros, imagínate.
Ya verás.
Muy bien, bueno, brother, entonces, muy bien. Sigue, continúa.
Entonces, entonces... me llama Gina y me dice que si quiero comunicarme con Juan Ramón, no sé qué cosa. Le dije, sí, claro. Entonces me pasaron con Juan Ramón. Entonces empezamos a hablar. Ajá. Y le dije, oye, Juan Ramón, cuando tú fuiste a la casa de Fidel, pasó esto, uh-huh, esto y esto. Y me dijo, sí. Y detrás de un ropero que estaba en tal sitio y en tal lugar, había una inscripción o un símbolo. Y me dijo, sí. Y cuando la cama se estaba moviendo, debajo de la cama no había una especie de pentagrama. Es que además no decía yo las cosas porque me habían dicho que no se dijeran al aire lo que había visto.
Ajá, ok.
Entonces me dijo, sí. Bueno, perfecto. Entonces ya le describí y me dijo, ok. Pasaron como 2 días y recibo una llamada de Juan Ramón Sanz. Uh-huh. Y entonces ya me hizo preguntas de cómo podía yo haber sabido algo donde yo no estuve. Y le dije, no lo sé. Pues no lo sé, o sea, te mentiría yo. No el, y me preguntó, y de las personas que estoy rodeado, sin darme nombres, uh-huh, él tenía una sensación muy extraña. Él sentía que algo no andaba bien.
Ok, ¿ahí en la casona de Fidel o en ese momento, en ese tiempo?
Con él, okay. Con él. Ajá. No sabe si, o sea, él... Ay, es que no quiero decir todas las cosas porque pues fueron confidencias, ¿no? Pero a lo mejor pensaba que se había metido algo adentro y lo tenía que porque pasaron cosas y vieron cosas y sucedieron cosas. Y entonces me empezó a preguntar, ¿y del relato de fulana de tal? Mentira, le decía yo. Que perenganito de tal, fue mentira. Y lo de sutanita tal, fue mentira. Y de las personas que me rodean, yo lo único que dije fue, no es lo mismo, y eso lo digo ahora, estudiar que nacer con un don.
Ajá. Claro.
Entonces, ¿verdad? Sí, porque tú puedes estudiar todo lo que quieras, pero no es lo mismo que lo traigas por dentro, que sea innato. Uh-huh. Y que puedas, no sé, no predecir, porque ni que fueras pitonizo, pero sí sentir, porque eso es lo que a mí me pasa. Yo tengo unas palpitaciones o algo que me dicen que algo viene malo. Okay. No tengo para lo bueno, solo para lo malo.
Mira, nada más. No, yo creo que sí, nada más que no te has fijado bien, porque requiere, o sea, como está.
A lo mejor solo estoy buscando lo malo. ¿Verdad?
Puede ser. Lo que pasa es que lo que es malo es como más escandaloso, mi amigo. Y por eso roba la atención de las cosas buenas. Pero yo estoy seguro que si hicieras una introspección, también descubrirías cosas muy buenas.
Pues tal vez tendría yo que hacer una introspección, pero entonces hubo una tercera llamada. Ajá. Donde me preguntó de una persona en específico.
Sí.
Y ahí fue que yo le dije, bueno.
¿Le dijiste qué?
No todo lo que brilla es oro.
Ajá.
yo no creería el 100% de todo lo que me dijera. Él entendió perfectamente. Y quedamos en que cuando yo fuera a la Ciudad de México, fuera yo al programa para que hiciéramos algo juntos. O sea, al aire con la gente, entrando las llamadas y contestando preguntas.
Sí.
Él es que me parecía maravilloso. Pues luego ya la vida cambia, ¿no? Y una cosa te lleva a otra, y Juan Ramón pues falleció desgraciadamente, ¿no? Ya no pude hacer eso, porque me hubiera gustado conocerlo en persona, igual que ustedes, porque me voy a reír.
Ok.
Que yo me vaya a reír y les amargue la noche con mi risa.
Ah, no te apures, amigo.
No, pero entonces, esas fueron las tres ocasiones que me... Es más, yo no tenía ni el teléfono de la... Yo nunca lo supe.
Ok. Tú en ese entonces vivías en Ciudad de México. Dame un segundito, vamos a la pausa y regresamos contigo, ¿no?
Hey, it's Cole Swindell. And when I spend 200 days a year rolling down the highway, the bus can start to feel smaller than a guitar case. Everyone wonders how I stay chill while the hours crawl by. Truth is, one good luck spent on Chumba, and suddenly the trip feels a whole lot shorter. Finding your space, even when there isn't much to spare. Need some chill? Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus TNCs apply. Sponsored by Chumba Casino.
Sí.
El miedofón está listo. 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos aquí recibiendo tus mensajes y platicando con Enrique.
Así es, está Enrique desde Nueva York. ¿Verdad, amigo? ¿Estás ahí?
No, desde Washington.
Ah, Washington.
Ya te cambió.
Ya te cambié de ubicación. Ah, ya me imagino, sí. Oye.
Dime.
A ver, es que tenía apagado mi micrófono. Pero ya estamos aquí todos listos. Entonces, mi amigo, resulta que esas fueron las tres experiencias que tuviste con el buen Juan Ramón, en paz descanse.
Sí, sí.
Él se comunicó.
Pero él con... a mí me preocupaba porque él tenía la sensación de que alguien le estaba jugando chueco. Ajá. O que algo se le había metido. Que había alguien que no le... Entonces me preguntó directamente por esa persona.
Ajá.
Un funcionario por ahí. Y les dije dos o tres cositas que me dice. Yo ya me lo imaginaba. Pero dije, pero acuérdate que yo no soy adivino. Averigua que lo que te estoy diciendo sea cierto. Y me afirmó después que sí fue.
O sea, tú tienes videncia. Entonces, de algún modo, tú puedes percibir algunas cosas, aunque no conocieras a la gente a la que se refería Juan Ramón.
Sí, correctamente.
Ok.
O sea, yo le dije, en base a lo que él me dijo, cómo me lo dijo y lo que yo sentí, le solté la respuesta. Cuando uno tiene a veces estas cosas, tienes que ser muy particular en decirlo y con mucha pinza, con mucho tiento decirlo. No puede ser tan abrupto.
Okay.
Ha habido gente que me preguntó una vez, óyeme, me está engañando mi esposa. Yo veía los cuernotes, pero ni modo de decirle, sí, para que vaya y la mate.
Ajá. ¿Qué les decías tú? Lo que debe hacer es hacer una puerta más grande para que entren
yo
ahí los...
Yo creo que lo que debes de hacer es retirarte un convento porque... porque la dama de las camelias ya tiene un arreglo floral. Entonces, no, tienes que tener mucho... Entonces, yo era más abrupto. Cuando yo le dije a Juan Ramón lo que le dije, se lo dije así. Y él se quedó así como... Pues que no entiendo. ¿Cómo lo puedes saber? Me dice, pues no lo sé. Pero es que lo que me estás diciendo es exactamente lo que sé, lo que siento. Ah, bueno, pues eso es entonces. Y luego, entonces yo iba a ir al programa y pues ya no se dio. Yo nunca viví en México, yo vivía en Yucatán, pero luego ya me vine acá. Cuando yo hablé con Juan Ramón, yo vivía en Estados Unidos.
Ah, ok. Sí. Ya estabas allá.
Sí.
Bueno, tal vez por eso Juan Ramón, digamos que te tuvo confianza, ¿no? Porque muchas veces...
Claro, porque no estaba yo allá.
Así es, a veces eso sucede, ¿no? Como estás lejos, bueno, él dice, no tiene por qué inventarme cosas, ¿no?
Ni inventarme ni involucrarse, ¿no? O sea, uh-huh. pero por ejemplo, me dijo así la llamada, la segunda, ¿qué me puedes decir ahorita? Así me dijo.
Ajá.
Que estás muy preocupado. Tienes una preocupación muy grande porque sientes que te están viendo sobre el hombro. Y su pelo, que era rizo, se le erizó más. Sí, así fue que yo se lo dije. Y él me dijo, tienes razón. No tienes forma de saberlo. No, pues no.
Órale.
Así fue.
Okay.
Y le dije, una cosa que le dije, y prepara tus maletas. Eso sí me acuerdo que le dije, prepara tus maletas. Ajá. Porque vas a ver un viaje.
Ok, entonces... ¿De qué año estamos hablando, más o menos, según tú recuerdas?
¿Hace cuánto tiempo tiene de muerto Juan Ramón?
En mayo cumple 15 años.
Va a cumplir 15 años de que es...
¿Cuándo fue lo de Fidel?
No. A ver, espérame. Ahí quiero llegar.
Yo estaba lista para contestar.
Sí, ya sé. No, si Gina... en serio, si quieres datos de fechas y todo eso, Gina es la mera.
No quiero fecha, pero ¿cuánto tiempo tiene? Porque fue a raíz... de que hablé al programa y le dije lo de la casa de Fidel, como al mes y medio, y en intervalos de un mes me llamó.
Ok.
A eso quiero llegar.
Muy bien. Muy bien, ¿no?
Así
pues,
fue. ¿Sí? Así fue que fue la cosa.
Fíjate que la posición en la que estaba Juan Ramón, y llega a suceder un poco también lo mismo con nosotros, que... de repente personas que se dedican al esoterismo, yo sé que no es tu caso, solo te estoy comentando, ¿verdad?
Sí.
Que se dedican al esoterismo, tratan de enganchar...
Quieren irlas hilando.
Así es.
Como bueno, ya saben que eres una persona pública y ya vieron que te tropezaste, entonces, mira, te tropezaste tal día, tal fecha, tal hora. Entonces, pues ten cuidado porque se te hinchó el dedo, obviamente, o sea... ya sé por dónde vas. No, yo no tengo ese problema.
No, lo sé. ¿Y por qué tú no te dedicas al esoterismo, al ocultismo, sí?
No, para nada.
Exacto. Entonces, tal vez esa es una de las razones por lo que Juan pudiese haber tenido, pues, esa intención de entablar contacto contigo. Porque realmente sí son muchas personas las que han pasado por acá, sí, por estos micrófonos.
Y todos saben, y todos son brujos, y el brujo mayor, y el brujo más mayor, y el otro más mayor. O sea, solo hay una forma de decirles para saber si saben.
Así es.
Solo hay una forma de decirles, solo algo que tú sepas en el momento que tú sabes. Si eres brujo, lo saben. Por ejemplo, yo mil veces me meto al TikTok. Me encanta molestar a la gente, ¿no? Entonces le digo, mira, me llamo Claudia... quiero saber por qué se fue mi hija de la casa. Y por ahí empiezan, que se fue, porque, pero me tenía que hablar a mi WhatsApp.
Sí.
A mi WhatsApp, porque ahí te voy a decir lo que hay, dame la bandera de tu país, y todo ese montón de estupidez. Entonces me dice, es que hay un hombre de por medio, le digo, mira, si fueras brujo sabrías que no me llamo Claudia. Ni soy mujer, ni tengo hijas.
Híjole, y en ese momento te lanzan la maldición.
En ese momento,
gitana.
No, a mí no me vas a venir a... se ponen a pelear conmigo, pero bueno.
Ajá.
O sea, eso es porque la gente le da cabida a ese tipo de cosas. Les gusta que les roben el dinero.
No, precisamente eso. Pero sí, a veces
les dan
la gente
muchos regalos.
Necesita escuchar algunas cosas que les alienten de acuerdo a sus creencias. Obviamente, mira, si una persona que siente que lo están trabajando va a ver a un brujo, quiere decir que, pues si vas a preguntarle a un brujo, quiere decir que crees en lo que el brujo te pueda decir, ¿no? Buscando.
Si vas a preguntar a un brujo, tienes que estar seguro de que sea un brujo.
Ah, bueno, Ese es otro punto muy, muy interesante.
Pero, o sea, si tú vas a ver un brujo, tú tienes que estar segurísimo de que es un brujo y de que te va a ayudar.
Así es.
Porque el 95%, no, hay un 5% que a lo mejor no, pero el 95% de los que aparecen en el TikTok, tú ves la lista de regalos. Y hubo hasta un caso muy fuerte, señor, si me están escuchando, por favor, no les hagan caso. Una mujer que si estaba embarazada, que no estaba embarazada, pero que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, contactó a un brujo de esos que te estoy diciendo. Ajá. Le dieron un brebaje, obvio, pagó no sé cuánto de dinero para que se embarace. Pero resulta que sí estaba embarazada, se tomó el brebaje y abortó.
Uy, uy, uy.
Ajá, sí. Y no puede ser mamá nunca más. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con a quién le preguntan y qué preguntan.
Correcto.
Si tú ves una lista así, sí o no, una rosquilla, que no sé cuánto, una galaxia, que, o sea, eso es negocio. Uh-huh. La persona que tiene un don lo comparte, no lo vende.
Bueno, acabas de decir palabras sabias y yo creo que, mi querido Enrique, que con eso nos quedamos por esta noche. La palabra que sabe lo comparte y no lo vende. Muy cierto, eso es justamente como debe ocurrir, porque son dones que nosotros entendemos que cuando tú tienes un don, es algo que se te dio gratuitamente, se te regaló. Es decir, como es un don, no trabajaste por él, ya nació contigo.
No solo no trabajaste por él, sino que a veces no es agradable tenerlo.
Ok.
No es agradable ver muertos que se estrellaron en una carretera y se desintegraron. O sea, no es agradable ver eso.
Uh-huh. Desde luego.
Entonces, a veces los dones no es que yo diga que no te lo manda Dios, porque lo manda. No, ni te lo manda Dios, ni te lo manda. Naces con algo que arrastras de otras vidas, es lo que yo creo. Mi forma muy particular de pensar. Yo no creo que ya me morí y ya se acabó todo.
Sí, y mira lo que dice Marisa Persefone. Dice, la gente que tiene un don tiene que comer también. Si no, miren a Pachita. Tienes razón, mi querida Marisa. Pero fíjate, y además es interesante este comentario de nuestra amiga, porque sin estar seguro, pero yo creo que esa gente que es, digamos, armonizador o que le ayuda a las otras personas y no cobra, dice, no, pues tú dame lo que me quieras dar. Yo creo que a esos les va mejor que a los que dicen, déjame aquí 3,000 pesos, déjame aquí 2,000 pesos, y si no los tienes, consíguelos para la siguiente. Es decir,
sí,
la gente es más generosa cuando ve que el otro no te quiere enganchar, que no te quiere hincar el diente, sino que, no, pues como tú quieras.
Y de eso hay muchísimo. Solo, ya para terminar,
ándele.
Alguien le contó lo que yo puedo hacer, o sea, sé hacer o nací.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Como le quieran llamar.
Mm-hmm. ¿Pero a quién se lo contó? ¿A Juan?
No. Alguien me contó.
Alguien le contó a él.
Que le dijo, ajá, del primo, sí, del amigo, del compadre, del compañero.
Ya sé por dónde vas y te quiso hacer una consulta. Dame un segundito, brother, porque llegó la siguiente pausa. No te vayas.
Ave María.
El Miedofón, 55-2193-5926 es nuestro WhatsApp y ahí te estamos esperando.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ok, ya estamos de regreso con nuestro amigo Enrique hasta Washington. Ahí él nos está platicando de sus experiencias. A ver, entonces, para ir cerrando, mi querido amigo, resulta bueno, pues, de nada, que alguien se enteró de que tú tenías ciertos dones.
Me contactaron, fíjate, me contactaron sin yo haber dado mi número de teléfono. Alguien muy pudiente, ¿no? Ajá. Para no hacerte largo el cuento, me ofreció $170,000.
Órale.
Por hacer algo.
Mm.
La cual, solo por haberme ofrecido $170,000, yo sé que no es nada bueno. Así que le dije no puedo hacerlo, ni quiero hacerlo, ni sé hacerlo, ni me interesa hacerlo. Punto. Mm-hmm. Así de fácil. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué se meten.
Claro, por supuesto, amigo.
La libertad de uno no tiene precio. Y la tranquilidad tampoco.
Sí, justamente. Tienes toda la razón.
El día que yo sepa que les va a pasar algo malo tanto a ti como a Georgina, yo se lo voy a hacer saber.
No, mejor no.
Bueno.
No, es que yo te voy a decir algo, mi querido amigo. Fíjate que yo estoy plenamente convencido de que todas las cosas te ayudan a bien cuando tú sabes que tienes una mente bien cimentada. Es decir,
No se trata de eso, no se trata de eso. No se trata de credos o lo que... No se trata de eso. Se trata de que si yo sé que le va a pasar algo malo a un amigo mío, yo trataré de decírselo.
Bueno,
ayudarlo, obviamente.
Ok. No, sí, fíjate que lo mismo. A nosotros también aquí nos han... pues igual personas así han querido ganarse nuestra confianza.
No me interesa.
No, espérate, tranquilo, siempre estás a la defensiva, tranquilo.
Pues sí, porque me atacan.
No, mi amigo.
¿Me estás diciendo?
No, pues es que no me dejas terminar.
Bueno, termina.
El asunto es de que hay muchas personas que creen que diciéndonos cosas...
van a ganarse la confianza de ustedes. Exacto, y ustedes van a ser más cercanos a ellos. No.
Ajá.
No.
Sí, sí.
No.
Yo realmente confío demasiado en mi Dios.
Confío. Si no estamos hablando de Dios ni de religión ni de nada.
No, yo sí estoy solamente hablando de eso porque para mí eso me trae tranquilidad y me quita demasiadas preocupaciones.
Pero si estás viendo que te va a pasar algo, no te lo dicen. O sea, no.
Fíjate, te voy a decir algo,
o no lo creas, solo para que tengas cuidado.
Aunque me lo dijeran, mi amigo, pues yo realmente lo que me vaya a suceder va a pasar. Te lo digo en tono personal, ¿verdad? Obviamente,
claro.
Solamente es... estoy exponiendo aquí con ustedes mi forma de pensar.
Tu forma de pensar,
así
claro.
Es. Sí, porque...
Adelante. Sí, yo te entiendo lo que me estás diciendo.
Bueno, mi querido Enrique, pues estuvo muy buena la charla, ya nada más nos faltó un cafecito.
Claro que sí, cuídense mucho, y ya cumplí lo que les dije, que les iba yo a llamar para decir lo que pasó con Juan Ramón.
Eso es, mi amigo. Órale, pues.
Buenas
Muchísimas
noches.
Gracias.
Igualmente, cuídate mucho.
Abrazo. Hasta luego, mi amigo. Buenas noches. Bye. Y pues sí, se le agradece, ¿verdad? Sus buenas intenciones. Se ve que tiene muy buenas intenciones nuestro amigo, y que, pues, de algún modo, él tiene sus experiencias que le hacen... afirmar lo que piensa, y eso me parece bastante positivo, ¿no?
Exacto. Bueno, pues vámonos también con el tema de hoy, entidades que se alimentan de nuestro miedo, que va esto en aumento. También hablábamos del egregor, ¿no? Que es una entidad creada por esta energía mental y emocional colectiva de muchas personas. Para entenderlo mejor, cuando muchas personas creen intensamente en algo, esa idea adquiere una especie de presencia energética. Esto significa que el miedo colectivo puede crear o fortalecer presencias. De ahí que, por ejemplo, las leyendas urbanas se alimenten específicamente a ciertas entidades o las puedan hacer más fuertes. Entonces, aquí lo primero, cuando estás en un lugar, no es fácil, ¿eh? Pero cuando estás en un lugar en el que hay manifestación paranormal, lo primero que tienes que controlar es precisamente el miedo.
Hola, Jenita y Nachito, buenas noches. Mucho gusto de poder saludarlos ahora. Aquí estoy esperándolos a que empiece el vivo. el programa en vivo y pues de una vez quería aprovechar ya que tengo tiempo para dejarles un mensaje. Allí hace dos días escuché el mensaje de una persona que está hablando acerca de los terremotos y de uh-huh. una situación que le pasó a un conocido de él. Y pues yo tengo dos relatos acerca de terremotos que, pues una experiencia propia y otra experiencia de otra amiga. Bueno, el primero es acerca de en el octubre del 86 nosotros tuvimos un terremoto en El Salvador. Mi bebé, mi primera hija tenía 8 meses de nacida y pues mi casa era un lugar bien... pues era largo, el terreno era largo, no era, era grande, pero a lo largo, o sea, no sé muy bien cómo explicarles para decirles pues qué medidas las que tenías, porque en realidad ahorita pues ya no me acuerdo, ya hace más, ya casi 35 años pues que me moví de allá y pues ya no me acuerdo, pero sí estaba un poquito lejitos de... unos cuartos que mi papá hizo a donde estaba la cocina. So, ese día yo estaba cocinando porque pues el terremoto fue el mediodía. Sí. Creo que fue entre las 12 y las 1:30 de la tarde por ahí. Bueno, lo que les quiero contar es que yo estaba cocinando ese día y de repente alguien me dijo ve por la niña. Mi hija mayor en ese entonces tenía 8 meses y estaba dormidita allá adentro en el cuarto. Entonces, pues yo me quedé un poco inquieta, ¿verdad? Cuando oí en mi mente que alguien me dijo ve por la niña. Entonces, seguí cocinando, pero de repente otra vez me volvieron a decir ve por la niña, ¿verdad? Sí, con un poquito, con la voz un poquito más alterada y pues. Ahí yo hice caso y me fui caminando rápido a recoger a la niña y cuando veníamos de regreso casi llegando a donde estaba mi cocina fue cuando el terremoto empezó y pues yo estaba con mi bebé en los brazos. Y pues lo que les quiero decir pues es que alguien me dijo a mí que fuera por mi bebé, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues la casa, los cuartos que mi papá había hecho en el terreno, en el fondo del terreno, no se cayeron, pero sí se rajaron. Igual que la casa de enfrente que teníamos, ¿verdad? A la calle principal. Bueno, ese fue mío, eso fue lo que me sucedió a mí. Y el segundo relato es de una amiga, ella trabajaba en un edificio que se cayó en ese mismo terremoto. El edificio se llamaba Rubén Darío y pues realmente todo se vino para abajo. Y pues dice mi amiga que ella quedó atrapada entre los escombros y estuvo atrapada allí varias horas. Entonces, pero ella dice de que había alguien con ella que le daba ánimos, que le decía que pues que iban a salir, que no se durmiera, que o sea, siguieran pues platicando. O sea, hubo alguien que la mantuvo a ella despierta porque desgraciadamente pues ella en la caída de todos los escombros algo le cayó en sus piernas y pues prácticamente ella quedó paralítica por el golpe de una de las paredes que le cayó encima. Entonces dice pues que ella estaba en mucho dolor, pero dice que ella estaba hablando con esta persona y hubo un momento en donde esta persona entre los hoyitos, entre los pues pequeños espacios que había, esta persona le dio la mano y así estuvieron y esta persona le decía que rezaran y pues estaban allí pues pasaron como seis u ocho horas que se tardaron en poder sacarla hasta que la sacaron. O cuando la sacaron dice que ella inmediatamente le dijo saquen a la otra señora, ahí está otra señora conmigo. Y pues dice que le dijeron ellos sí ya la vamos a sacar. Todo esto a ella se la llevaron al hospital en emergencias, la pues la tuvieron que operar, ¿verdad? Pero pues ella, como les repito, ella quedó en silla de ruedas después de eso. Y pues ella me platicó que dice que cuando llegaron sus parientes y le preguntaron, ella les dijo que qué había pasado con la señora, y hasta les dijo el nombre. No me acuerdo el nombre ahorita, ¿verdad? De que ella me dijo, pues, pero hasta le dijo el nombre con apellido, y ella, pues ella le dio ese nombre y ese apellido a ellos, y pues sus papás empezaron a investigar con los rescatistas y todo eso, y pues total de que a ella no le dijeron nada en el momento, pero meses después dice que le dijeron de que la señora había muerto, y que había muerto en el impacto, o sea, prácticamente en el momento en que ella estuvo atrapada y estuvo hablando con esta señora ya había fallecido. Entonces ella me dice pues de que prácticamente ella siente que fue esta señora que se hace fue un ángel, y pues al final ella fue la que la mantuvo despierta y la mantuvo pues teniendo fe y orando, ¿verdad?, para que ella pudiera salir y pudiera ser encontrada. Bueno, son dos pequeñitos relatos que quería compartir con ustedes. Espero que les guste, y pues más adelantito voy a volver a llamarlos para darles otros más relatitos que tengo, ¿verdad?
Claro,
que
amiga,
me han contado.
Por supuesto.
Y que cuando me he enterado, gustes. Así es que es un gusto pues poder hablar con ustedes, no poder hablar en persona porque pues ahorita no se ha dado pues la situación de yo poder hablar con ustedes en persona, pero espero poder hablar pronto con ustedes. Ya ven que ahorita con mi salud, ¿verdad?, ando ahí batallando, y días bien y días mal, pero aquí estamos. Aquí estoy siempre pendiente de ustedes.
Eso,
tratando de escuchar los shows. Cuando no tengo el chance de oírlos en vivo, pues los escucho ya después. Pero bueno, Jenita y Nachito, pues cuídense mucho, que Diosito me los bendiga a ustedes, a toda su familia y a todos los peludomaníacos. Los quiero mucho. Muchas bendiciones. Bye bye.
Claro que sí, un abrazo, y que te sigas recuperando. Y hablando de recuperación, mira, aquí Leonor Sobrado nos dice: poner en oración a mi mamá Leonor Ramírez Iglesias por su salud. Les pido por favor rezar por ella para que sane venas de piernas, páncreas, ojos, presión arterial, corazón, rodillas, columna. Y yo sané páncreas, presión arterial, ojos, venas, piernas, rodillas, columna, cadera y nervio ciático. Y entonces tengo fe en que ahora mi mamá también sanará, por supuesto. Y repetimos el nombre: Leonor Ramírez Iglesias.
Eso es. Acuérdense que aquí lo que nosotros siempre hemos dicho es que es hoy por mí, mañana por ti. Y los que creen, o los que creemos, porque yo me incluyo, que las oraciones son algo muy, muy fuerte, que por supuesto siempre trae cosas buenas. Entonces hay que hacerlo, mis amigos, hay que cooperar, aunque sea, bueno, digo, aunque sea como si fuera poco, ¿verdad? Más bien hay que cooperar así, integrando el nombre de esta persona que tiene necesidad en su lista de oraciones.
Porque además, algunos que estén llegando y que no entiendan cómo en un programa en el que se habla de miedo, de terror, de espantos, fantasmas, de repente también se abre el espacio para la oración. Y es que precisamente por eso hemos sabido y tenido el contacto cuando hay uno de los fenómenos, por ejemplo, más fuertes, que es la posesión, el exorcismo. No hay manera de salir adelante sin esa presencia, sin la fe, sin la oración. Entonces sabemos el peso que tiene y el valor.
Gina, Nacho, aquí hay una comunidad cerca de aquí donde yo soy.
Ajá.
Hay una comunidad que se llama El Rucio. Cuando yo estudiaba el bachillerato, recuerdo que había un maestro que decía que él siempre fue de escasos recursos, entonces para poder costearse lo que fue su educación universitaria, él lo invitaron a trabajar, pero le dijeron que era un trabajo llevando viajes de personas, pero no le explicaron más. Entonces este maestro, este señor, hacía sus viajes. Sí, dice que nos contó que en una ocasión llevaban una camioneta de redilas, como de esos donde cargan a los animales de granja. Él llegaba y ya la gente ya estaba ahí. Entonces dice que ese día pues le tocó echarse el viaje a él, pero lo andaban enseñando y todo. Y él nos comenta que vio a un señor que lo llevaban en un estado muy deplorable. Él no sabía por qué estaba así, pero tampoco se animaba a preguntar. Entonces él nos cuenta que el señor se colgaba de las redilas y se movía como si fuera un chango, y las señoras, los que lo acompañaban, lo agarraban y lo bajaban y así lo estaban cuidando, porque el señor se empezaba a jalar el cabello y gritaba de repente como si estuviera en una desesperación muy grande. Entonces así nos contó el señor, y después llegan al ranchito este que se llama así, y ahí ya se bajaba la gente, ya ellos iban a su destino y ellos los esperaban a que salieran y después se los volvían a regresar. Pues entonces dice que el señor este que llevaban así todo inquieto, de regreso ya iba muy tranquilo, como una persona pues normal que va sentada esperando llegar a su destino. Después nos comenta que él sí le preguntó al otro chavo que lo habían mandado a trabajar, que le preguntó qué era lo que, pues por qué, qué había pasado, qué le habían hecho ahí en la casita donde los fueron a dejar. Y el otro señor le comentó que es que el señor que vivía en esa casita era un brujo, un curandero, y que él se encargaba de, pues, de ayudar a esas personas que lo necesitaban para que saliera de esa situación en la que estaba. Y él comentaba que a veces llevaba gente que la llevaban amarrada, o sea, la llevaban en una cobija y la llevaban amarrada. Le llegaba mucha gente, venían camiones a veces de gente desde Monterrey a buscar a ese señor. Y él nos contaba unas que él se espantaba mucho a veces porque gritaban como si los estuvieran martirizando, y a veces pues era muy difícil para él. Él nos comentaba que él duró un mes nada más porque había situaciones que no toleraba. De hecho, cuando él nos contaba eso, se ponía muy, no sé, como inquieto.
Ok, mi querida amiga, muchas gracias. Justo lo que estábamos hablando, ¿no? Precisamente llegaba a un lugar en donde seguramente pues hacían liberaciones, exorcismos o no sé.
Claro. Oye, mira, aquí nos dicen, Jean, buenas noches, les mando un saludo. Me gustaría que me dijeran qué piensan al respecto. Este video fue grabado por un compañero que dice haber escuchado los gritos de una pequeña adentro de una mina. Se escuchó al principio, ¿no?
Sí, se oyen ahí unos gritos como de niños jugando.
A repetirlo.
¿No?
Pero la imagen es dentro de una mina, que obviamente
nada
una
que
pequeñita.
Ver.
Fíjate que poniendo atención yo lo entiendo así como dice papá. ¿Será?
Pues vamos a checar ese audio, Gina, vamos a ver si se puede limpiar. Tiene ahí por ahí un home. A ver, y tenemos tiempecillo para escuchar un audio más. Adelante.
Hablando sobre el tema de la superstición, mi mamá siempre, bueno, en casa siempre nos decían sobre cuando mi mamá hacía los tamales, no dejaba que los perros se estuvieran cerca, porque le entraba el nahual. Y siempre cuando cualquier cosa les ponía chile debajo hasta abajo de los tamales, para que ahuyentara pues la mala vibra, mal agullo que no se cocieran los tamales. O si no, le ponía un trocito de masa en toda la orilla de las ollas para que se cocieran y no le entrara pues lo malo, para que no se cociera. También hablaban mucho mi abuelita que no era bueno abrir una sombrilla dentro de la casa, porque es mal agüero, dice, porque la casa te protege,
pues de todo. Y pues la sombrilla se supone que te protege afuera de casa cuando vas a caminar, si hay lluvia o si hay sol, pero es fuera de casa. Y mi abuela siempre nos regañaba porque siempre jugábamos nosotros a veces adentro de la casa con un paraguas y mi abuelita nos regañaba. Pues todos sabemos sobre las escaleras, pasar debajo de las escaleras no es correcto, los espejos, la sal, hay muchas supersticiones, la verdad. Y hasta ahorita yo no creo en ninguna de esas supersticiones, pero pues no, no sé, tal vez nada más las he escuchado, pero no, nunca le he puesto un interés a eso. Pero pues cada quien, ¿verdad? Cada quien mejor, cree lo que ¿no? quiere creer, yo no me manejo con eso. Bueno, amigos, bueno, amiguitos, me dio gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo desde Ocean City, New Jersey. Bye.
Hasta luego, mi amiga. Sí, muchas veces es mejor no caer en supersticiones. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu participación y que estemos cada noche aquí juntos escuchando estos temas que nos apasionan. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, sí. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
This podcast is sponsored by IQBar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar Sampler Pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.